Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 21 de noviembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Victor Mathieu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Una tregua entre Israel y Hamas está muy cerca, así lo afirma el líder del movimiento palestino. El pacto incluiría la liberación de niños y mujeres de ambos bandos. Además, 28 de los 31 bebés prematuros palestinos evacuados de Gaza ya se encuentran en Egipto. Primeros anuncios del ultraderechista Javier Milei tras ganar las elecciones en Argentina. Todo lo que puede estar en manos del sector privado estará en manos del sector privado, dijo. Añadió que las empresas afectadas serían la petrolera YPF, así como la televisión pública, Radio Nacional, entre otras. Temperaturas récord e incendios asfixian Bolivia. 13 personas han muerto y en regiones como Santa Cruz se llegaron a los 41 grados centígrados, mientras los incendios forestales han arrasado cerca de 1 millón de hectáreas de bosque. Inminente acuerdo entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes, así lo aseguró el líder del movimiento islamista en un comunicado, añadiendo que se está muy cerca de alcanzar una tregua. Otro dirigente de la milicia ha explicado que Qatar será un actor clave para concretar este acuerdo. Estamos ya en nuestros estudios con nuestro colega Carlos Herranz para abordar lo que se sabe de este pacto.
Estamos cerca de alcanzar un acuerdo sobre una tregua, es lo que dice exactamente el mensaje publicado en la red Telegram por el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y que también ha enviado por comunicado a la agencia Reuters. El pacto incluiría la liberación de mujeres y niños de ambos bandos, según ha añadido Al Jazeera Isad El Resik, otro dirigente de la milicia, que ha explicado que los mediadores cataríes serán los encargados de detallar el trato durante la mañana de hoy. Tanto Hamas como la Yihad Islámica, el otro grupo armado palestino, habrían aceptado el acuerdo, cuyos detalles en principio anunciará Qatar, que junto a Egipto y Estados Unidos llevan tiempo trabajando en un pacto para tratar de liberar a los rehenes tomados por Hamas a cambio de una tregua en la asediada y devastada Gaza. Estados Unidos también señaló que se está más cerca que nunca en lograr ese acuerdo. Así lo ha señalado el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, que además ha pedido que no se malutilice la palabra genocidio, señalando que Israel no intenta borrar a los palestinos del mapa como si intenta Hamas a la inversa.
Y Carlos, de la parte de Israel, ¿hay reacciones a este eventual acuerdo?
Israel no ha reaccionado de inmediato a las declaraciones del líder de Hamas, pero existen pocas dudas de que ese compromiso relajaría la presión interna que sufre el gobierno de Netanyahu, cuestionado por las familias de los cautivos que le reprochan su indiferencia hacia los rehenes. El gobierno israelí está además dividido entre los partidarios de expandir la ofensiva para que Hamas rebaje sus pretensiones y quienes temen desperdiciar la oportunidad y que otros rehenes mueran en los bombardeos. No habría una posición común, según publica hoy el diario Haaretz.
Gracias, Carlos Herranz. Además, Egipto recibió la víspera al 28 de los 31 bebés prematuros palestinos que habían sido evacuados del hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza y que está bajo fuego israelí actualmente. El traslado fue confirmado por la Media Luna Roja. En paralelo, en el conflicto en Ucrania, Kiev ha anunciado un avance de sus tropas en la orilla izquierda del Dnieper, ocupada por el ejército ruso. Un éxito tras meses de contraofensiva hasta ahora infructuosa. Especialistas, sin embargo, estiman que será difícil convertirlo en un avance real. Se supo también que 2 personas murieron por misiles y proyectiles rusos en las regiones de Donetsk y Kharkiv. Además, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, llegó este martes a Kiev para reafirmar el respaldo de Berlín a este país en su guerra contra la invasión rusa. Alemania, recordemos, es el segundo proveedor de ayuda militar a Ucrania después de Estados Unidos. Destruir la inflación y privatizar son los primeros anuncios del ultraderechista y electo presidente de Argentina, Javier Milei. Poco después de conocerse el aplastante resultado de las elecciones, Milei dio entrevistas en medios locales. Allí adelantó los nombres de sus próximos ministros, así como las que serán sus primeras acciones cuando asuma la presidencia este 10 de diciembre. Natalia Olivares.
Destruir la inflación y privatizar, dos objetivos del mandato de Javier Milei. Para lograrlo, su primer paso como presidente argentino será reformar el Estado radicalmente. Aspira a acabar con los subsidios a los servicios públicos y eliminar impuestos a la exportación.
Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado.
O más claro imposible, el ultraliberal iniciará la ola de privatizaciones con la petrolera YPF y los medios de comunicación estatales. La elevada inflación de más de 140% anual en Argentina será un largo combate que demandará entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos, declaró Javier Milei. Además, aseguró que impulsará el fin del control de cambios, pero antes quiere saldar la deuda emitida por el Banco Central a través de bonos. Luego empalmará con su proyecto de combatir la ley del aborto legal. Milei advirtió que empezará con sus reformas de inmediato, pero requiere de un fuerte respaldo político. Su partido La Libertad Avanza tiene solamente 7 de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados, por lo que dependerá de las alianzas políticas.
Gracias, Natalia. Y tras las declaraciones de Milei, las acciones en la bolsa de Nueva York de la petrolera argentina YPF aumentaron un 40%. En el ámbito internacional, Milei también adelantó que visitará Estados Unidos e Israel antes de asumir el cargo. Una de sus promesas de campaña era abrir una embajada de Argentina en Jerusalén. Precisamente sobre la política exterior de Milei dentro y fuera de la región es el dossier del día de Carlos Pizarro.
Al igual que ocurre con el futuro de la economía, la seguridad y pobreza interna de Argentina, los planes de la política exterior se presentan como una gran incertidumbre para el inminente mandato de Milei. RFI quiso indagar en las posibles relaciones exteriores, enfatizando en la región a las cuales deberá enfrentar un mandatario que durante su campaña electoral anunciaba que rompería las relaciones con gobiernos comunistas y de otras políticas disruptivas. Victoria Murillo es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia y a su vez directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos.
Dentro de los países de la región, aliados naturales serían Perú, tal vez Ecuador, gobiernos muy débiles y de poca duración, creo yo, en este momento, pero más alineados ideológicamente. Y después habría que ver si él mira a la región centroamericana, ¿no? Sobre todo ahí está el liderazgo de Bukele, pero históricamente Argentina no ha mirado esa región, salvo durante la dictadura, y en ese caso era a pedido de Estados Unidos. Así que veo bien difícil que busque por ahí. Y más bien yo creo que él se va a tratar de enfocarse fuera de la región.
Y fuera de la región, Milei sostuvo que sus dos principales aliados serán Israel y Estados Unidos, precisamente los dos primeros países que visitará en su agenda. Al mismo tiempo tendrá que ser cauto con Brasil y China, países que no son de su agrado, pero que representaron un tercio del comercio exterior de la Argentina en 2022. Augusto Wagner es politólogo en relaciones internacionales desde la Universidad Federal de Paraíba en Brasil.
En términos de su relación internacional fuera de la región, yo creo que Milei tendrá un gran problema en términos de cómo hacer relaciones exteriores con tanto China como los Estados Unidos, porque la competición extrarregional entre Estados Unidos y China también se hace en Latinoamérica. Entonces yo creo que los Estados Unidos con Biden o con Trump podrán tener a Argentina en un posible país en términos de cooperación para buscar distanciar China de la región. Pero yo no creo que será posible, porque China es muy importante no solo para Brasil en términos de economía, pero también para Argentina. Entonces Milei tendrá problemas en términos de cómo se podrá hacer un hedging en términos internacionales con China y con los Estados Unidos.
De momento, Milei ha roto con la tradición de los presidentes argentinos recién elegidos. Hasta la fecha, Brasil era el destino del primer viaje oficial tras una investidura, país que no solo es vecino y socio del Mercosur, sino que representa ser el principal socio comercial. Con este gesto, el líder de la Libertad Avanza comienza a dar pistas sobre la dirección que tomará su administración en temas relacionados con política exterior.
Gracias, Carlos Pizarro. Agregar que el presidente presidente de Francia, Emmanuel Macron, también saludó el triunfo de Javier Milei. Seguimos en Sudamérica. En Bolivia, las temperaturas récord han causado 13 muertes por golpes de calor. Así lo confirmó el gobierno boliviano. En el departamento de Santa Cruz se registraron hasta 41 grados centígrados, pero no son solo las temperaturas las que asfixian a Bolivia, también lo hace el intenso humo provocado por los incendios forestales que aún no han sido controlados. Cerca de 1 millón de hectáreas de bosque han sido afectadas y 5 parques nacionales están en peligro. Rafael Morán.
Decenas de viviendas calcinadas, miles de familias afectadas, entre ellas varias comunidades indígenas. Es el saldo que han dejado hasta ahora los violentos incendios en 3 departamentos de Bolivia: Santa Cruz, en el este del país, La Paz y Beni, en el noroeste. Durante varios días, llamas de hasta 20 metros también alcanzaron 5 reservas naturales y avanzaron de forma descontrolada en municipios como Rurrenabaque y Buenaventura, donde nuestra corresponsal recogió testimonios de varios habitantes como Clay Justiniano.
Cualquier cosa que hagamos es humanamente imposible apagar el fuego y la gente está agotada, es estresante. Lo que afecta no es solamente ahora, pues va a haber una crisis alimentaria terrible porque todos están perdiendo su producción.
Ayer la lluvia llegó en el departamento de La Paz, pero no permitió acabar con todos los focos de incendios. La autoridad que lucha contra estos incendios indicó que en muchos casos resultan del chaqueo, práctica común que consiste en quemar la tierra antes de la siembra. En los últimos días, varias ciudades de los departamentos de La Paz, Beni y Santa Cruz amanecieron envueltas por intensos mantos de humo generados por los incendios forestales, llevando al gobierno a suspender las clases presenciales en varios distritos. El humo también perturbó el tráfico aéreo.
Gracias, Rafael Morán. Y desastres naturales también en República Dominicana. Allí el gobierno declaró 3 días de duelo nacional por las 24 víctimas de las torrenciales lluvias que azotan el país. 31 de las 32 provincias del país caribeño están en alerta y unas 17.000 personas han tenido que ser evacuadas por su seguridad. Escuchemos al subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias del país.
La situación ahora mismo nosotros es salvar vidas en el Bajo Yuna, en donde se están realizando, llevando asistencia humanitaria y así también trasladando las personas hacia lugares seguros que se han ido encontrando, o sea, a medida que las unidades acuáticas y las aéreas haciendo su recorrido para llevar al lugar seguro. De acuerdo a los informes meteorológicos nos indican de que va a haber una mejoría gradual. Pero el tema es hidrológico. Tenemos los suelos saturados, tenemos situaciones de comunidades incomunicadas y obviamente cualquier llovizna puede agravar la situación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Agua Potable nos reporta que tenemos un acueducto parcialmente afectado y fuera de servicio 110. Esto para afectar alrededor de 1.168.248 personas que no tienen acceso al agua potable en estos momentos.
Escuchábamos a José Luis Germán, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias en República Dominicana, entrevistado por Carlos Pizarro. Y Suiza devolvió el lunes a Bolivia 3 momias precolombinas de varios cientos de años de antigüedad en medio de un movimiento de los museos occidentales para devolver obras de arte y objetos a sus países de origen. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Hablamos ahora de un caso notorio de desigualdad planetaria. Según Oxfam, el 1% más rico de la población mundial produce tanto carbono contaminante como los 2/3 del planeta. Asbel López habló con un responsable de esta organización internacional.
En materia de emisiones de carbono, no todos los países ni los individuos son igual de responsables. Esto recuerda la organización Oxfam Internacional en un informe en el que suministra cifras elocuentes sobre esta situación. Jacobo Charán, responsable climático para esa organización en España.
Hemos hecho un cálculo y nos encontramos que el 1% de la población más rica del planeta contamina tanto como 2/3, dijéramos, de la población pobre y no tan pobre del planeta, como 66%. Solamente con las emisiones que realizan estas personas en un año, están generando 1.300.000 muertes más por calor. Este exceso de muertes, o hemos contabilizado que supone en emisiones transformadas en grados y en efectos de muerte, y estamos hablando de más de 1.000.000 de personas generadas por estas emisiones. El crecimiento sin límites, ya está encontrando los límites planetarios, es imposible, por lo cual deberíamos empezar a buscar otra serie de crecimientos que de alguna manera, y de economías nuevas que nos permitiesen, entre otras cosas, por ejemplo, buscar más una igualdad y un equilibrio que un crecimiento absoluto.
¿Cuáles son las propuestas concretas de Oxfam, Jacob Ocharán?
Nosotros proponemos concretamente para actuar de manera inmediata, se gravase con un 60% de impuesto a los beneficios excesivos que tienen estas personas, estas compañías, se conseguiría un doble efecto positivo. En primer lugar, que descendería drásticamente las emisiones, porque lógicamente sería dinero que no se iría a contaminar más, sino que sería dinero que sería algo positivo, ¿no? Este 60%. Se generaría un dinero que podría utilizarse precisamente para ayudar en la transformación energética y en la transformación hacia una nueva economía, que es fundamental.
Un 60% parece enorme.
Bueno, lo que estamos hablando es que tendrían que, evidentemente, hablar de tramos, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo redondo, pero a partir de ahí creo que les toca a los países y a los responsables de sus políticas fiscales que decidan hasta qué punto quieren, de alguna manera, de verdad centrarse en lo que son unos impuestos que de alguna manera, como insisto, no solamente tendrían un fin recaudatorio, sino que sobre todo tendrían un fin disuasorio en la misión.
Escucharon a Jacob Ocharán de Oxfam en España.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
El extracto de la corteza del pino marítimo francés puede ayudar en la salud de la mujer. Así lo señalan varios estudios hechos en torno a este antioxidante. Ivonne Sánchez.
El pino marítimo, o Pinus pinaster, por su nombre en latín, es una especie que crece en el sur de Francia, en España, Portugal y otros países del Mediterráneo, y es un pino que crece, por lo general, al nivel del mar. La atlántica es una subespecie que se encuentra sobre todo en las landas francesas, donde se encuentra el mayor bosque de esta especie en Europa. Su madera se utiliza para muebles y construcción, pero es en su corteza gruesa, de color naranja y profundamente agrietada, que se encuentra un principio activo que ha sido estudiado desde hace 5 décadas. Un antioxidante con propiedades antiinflamatorias que puede aliviar o prevenir varios síndromes, entre ellos problemas relacionados con la salud de la mujer. Joel Yankov trabaja para la empresa que comercializa este principio activo extraído de la corteza del pino marítimo, el pignogenol.
Pignogenol es un producto que existe en el mercado en el fondo hace bastante tiempo. Viene de la corteza del pino marítimo que crece en el suroeste de Francia. Obviamente pinos hay en muchos países. Creo, si no me equivoco, hay unas 100 especies de pinos diferentes. El pignogenol viene del Pinus pinaster aiton, que es una de las especies de pinos. Suroeste de Francia, en las Landas, nosotros recuperamos la corteza y hacemos una extracción, y de ahí viene el pignogenol. Se necesita 1 kilo más o menos de corteza, una tonelada de corteza para llegar a 1 kilo de producto, de materia prima, pignogenol. Y lo estuvimos estudiando hace unos 50 años, o sea, es un producto que lleva más de 500 estudios científicos, de los cuales más de 150 estudios clínicos, hecho en más de 10.000 personas, pacientes a veces. Es un producto bastante conocido, robusto, estandarizado también, lo que los otros extractos de pino no necesariamente son. Así que sí, está distribuido, está existente en el mundo, no me acuerdo, pero muchos países. Hay más de 1.000 productos conteniendo pignogenol en el mundo.
¿Y cuál es esa particularidad de esta corteza?
Sí, bueno, 4 características que nosotros descubrimos con el pignogenol. Primero, es un antioxidante muy potente, entonces viene a neutralizar los radicales libres causados por varios medios. Es un antiinflamatorio también, que actúa en varias áreas de la arena inflamatoria. Es un buen producto también para la circulación sanguínea, que sea las venas o las arterias. También hay mecanismos de acciones que hemos estudiado. Y en cuarto lugar, también es un producto que impide la degradación del colágeno, elastina, o sea, moléculas claves de las paredes celulares, digamos así, del extracellular matrix en el fondo. Y también que aumenta la propia de ácido hialurónico, lo que también es importante para las paredes celulares o la piel, por ejemplo.
Muy bien, bueno, pues sobre todo en estos 140 estudios que se han hecho ahí, nos gustaría hablar de un tema en particular, que es la salud femenina, con estas propiedades de este antioxidante. ¿Qué es lo que puede ayudar?
En la salud femenina, bueno, nosotros hemos estudiado un par de cosas. Hemos estudiado, por ejemplo, los trastornos menstruales. Hemos estudiado también el efecto del pignogenol en la menopausia. Y también en un aspecto no tanto común, son un 5 hasta 10% de las mujeres que padecen de eso, se llama endometriosis. Cuando el tejido del útero crece por fuera, es un proceso inflamatorio. Entonces, en esas tres cosas hemos estudiado el pignogenol. Hemos hecho estudios para comparar el pignogenol con un placebo. Hemos hecho estudios para comparar el pignogenol con un medicamento que se toma, por ejemplo, en la endometriosis, la leuprolelina o los anticonceptivos. Muchas veces, sino siempre, en doble ciego, randomizado, estudios realmente bien robustos. Y dependiendo de la problemática, obviamente son ciertas características del pignogenol que van a ayudar a disminuir el dolor, la inflamación o ciertos síntomas que se siente, por ejemplo, durante la menopausia. Si tomamos, por ejemplo, los trastornos menstruales, lo que nosotros hemos visto es que, bueno, comparado al placebo, disminuye, por ejemplo, los calambres, mejora el estado de ánimo, depresivo, la ansiedad, pero también disminuye la necesidad de tomar productos como el ibuprofeno, aspirina, o sea, los antiinflamatorios no esteroidales, y el promedio de la mejora de esos síntomas, el promedio es un 40%, más o menos, para darles una idea. Cuando hablamos de la menopausia, ahí es más la perturbación térmica, los sofocos, escalofríos, por ejemplo, que vamos a intentar mejorar o disminuir los sudores nocturnos, por ejemplo. Y ahí la problemática es diferente, no es tanto, creemos, un proceso inflamatorio como es el caso en el trastorno menstrual. Es más algo que tiene a ver con la circulación sanguínea. El cuerpo humano se envejece y los vasos sanguíneos quedan más rígidos, y por eso la ciencia cree que hay esta perturbación térmica, hay ciertos cambios que se producen también en el cuerpo de la mujer. Y son esas cosas que vamos a intentar mejorar a través de una mejora general de la circulación sanguínea. El pignogenol aumenta la presencia de óxido nítrico. El óxido nítrico es la molécula clave para mantener los vasos sanguíneos elásticos. Y obviamente con buena circulación sanguínea, que sea en los capilares o los vasos anchos, se mejora mucho de los síntomas. Y hay también algo que es bastante interesante en el caso de la menopausia, es el hecho que nosotros hemos estudiado cosas que se producen con la menopausia que tienen más a ver con aspectos cosméticos o de belleza, digamos así. Por ejemplo, la piel y el cabello. Recuerda que en el principio de nuestra charla le dije que el pignogenol iría la degradación de moléculas claves de las paredes celulares, como el colágeno, elastina, y aumentaba la producción de ácido hialurónico. Hemos demostrado en mujeres menopáusicas que la elasticidad de la piel aumentaba, que la humedad de la piel aumentaba, la calidad en general, la belleza, el brillo de la piel aumentaba, así que también la densidad de los cabellos en mujeres menopáusicas. Así que es un producto realmente bastante versátil, una alternativa también natural interesante para mujeres que padecen de trastornos menstruales o que atraviesan ese proceso que es la menopausia.
Regresando a este procedimiento, es decir, esta corteza del pino marítimo de las Landas, ¿por qué en particular esta especie?
Eso, bueno, y hay así mucha historia con los navegantes que atravesían el océano Atlántico en los años, en el siglo XVI, y bueno, obviamente la tripulación padecía de escorbut, por ejemplo, llegaba al Canadá. Y los indios ahí les dieron un té con agujas de pino y se les quitaron el escorbut. Hay mucha historia con el pino. Y con eso la Universidad de Bordeaux en las Landas empezó hace tiempo, obviamente, empezó a estudiar las bondades del pino marítimo. Y después, con el tiempo, se tornó a ser un producto comercial. Lo que hay que saber también es que las Landas, la selva de las Landas es un bosque, uno de los bosques más grandes de Europa, y el 90% de esta floresta es este Pinus pinaster aiton, y fue plantado en la época de Napoleón para secar el terreno, porque era realmente lleno de agua y era también para frenar el avance del mar en la tierra francesa. Y entonces hay toda esa historia, y fue quizás por casualidad que nosotros caímos en este producto maravilloso.
¿Pero este pino solo se encuentra en esta parte de Francia?
No, el Pinus pinaster se encuentra también en otras partes del mundo, probablemente también en España o en el Mediterráneo, pero después también el hecho que es una cultura controlada por el gobierno francés, la extracción que nosotros hacemos también es una extracción patentada, es muy estandarizado, y no es siempre el caso. Por ejemplo, hay otros productos que vienen de otros países que no están estandarizados, y es un problema. Pinos hay por todos los lados. Muchas veces estos extractos vienen de China, ahí crecen también, están importados, pero no son productos que están realmente de alta calidad y estandarizado como el nuestro. El nuestro es el único que adhiere a la farmacopea americana, la UST. Es también un producto GRAS en los Estados Unidos, lo que quiere decir Generally Recognized State, o sea, un producto con mucho respaldo toxicológico. También está vendido como medicamento en muchos países de Latinoamérica, en Suiza también, con lo cual es un producto realmente en que el consumidor puede confiar y sentirse seguro.
¿Cuál sería la dosis recomendada en estos casos de la mujer?
En la salud femenina, nosotros los estudios que hicimos son con una dosis bastante baja, con 60 miligramos al día. Y yo diría, nosotros decimos así, para la salud femenina, entre 60 y 100 miligramos al día máximo, así para retomar los hallazgos que fueron producidos a través de nuestros estudios.
Y regresando, es decir, ¿es para la elaboración ustedes que cortan el pino, o es solamente la corteza que se renueva? ¿Cuál es el procedimiento?
Nosotros compramos la corteza. Esta región de Francia hay una industria bastante grande para los muebles, de papel también, y entonces cortan los árboles para esta industria, y nosotros recuperamos la corteza para hacer la extracción. Lo que también es interesante, que es un proceso realmente ecológico. Como les decía antes, no utilizamos organismos genéticamente modificados. Los árboles que están cortados necesitan ser replantados también. Solamente se puede cortar el 2% de los árboles. O sea, es algo bastante controlado.
O sea, que no hay peligro de que se acaben estos bosques de las Landas.
No, que se agotara el árbol, no.
Escuchábamos a Joel Jankow sobre el pinogenol, extracto de la corteza del pino marítimo de las Landas francesas.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.